segunda propuesta de hoy se abre con un tema de prehistoria. Prehistoria, concepto y método es el espacio que desarrolla don Mario Menéndez, profesor de nuestra universidad. Buenas noches.
Buenas noches. Comenzamos hoy los programas de la asignatura Prehistoria de la Facultad Geografía e Historia y vamos a dedicar este primer programa, que hemos titulado Prehistoria, concepto y método, pues a describir, a un poco a comunicarles a ustedes cuál es la asignatura en la que se han matriculado, cuáles son sus contenidos, cuál es su naturaleza, la metodología de estudio, etcétera. Pero también a indicarles un poco cuáles son, de una forma breve e inicialmente, cuáles son pues, los materiales didácticos con los que cuentan, cuál es la bibliografía, el tipo de exámenes, etcétera, aunque sea muy brevemente, puesto que seguro que les será útil. El departamento ha elaborado para esta asignatura un material didáctico que está a su disposición en los centros asociados y en las librerías de la sede central de Madrid, que consiste fundamentalmente en la guía del curso, donde tienen ustedes una serie de indicaciones, bibliografía, programa, etcétera, sobre la asignatura. El programa de la asignatura, específicamente, independiente, donde vienen pues los temas, los diferentes temas que constituyen el contenido de la asignatura, de las dos partes de la asignatura, exactamente son 38 temas, 20 para la primera parte y los otros restantes 18 para la segunda parte. Una guía didáctica donde se recoge, además de esto que les digo también del programa, etcétera, una serie de indicaciones teóricas y prácticas sobre cada uno de los temas y sobre una serie de figuras comentadas que, como después les explicaré con más detalle, constituyen la parte práctica del examen que ustedes tendrán que hacer, y las unidades didácticas. Las unidades didácticas son el manual de la asignatura que hemos editado pues hace ya tres o cuatro años en el departamento, es decir, que es un manual reciente que está dividido en dos tomos que se corresponden con las dos partes de la asignatura. El primer tomo se corresponde con la primera parte, es decir, en términos, digamos, de programa desde el tema 1 hasta el tema 20 y en términos culturales desde los temas iniciales, introductorios, de concepto, metodología, etcétera, hasta el desarrollo de lo que es todos los tiempos paleolíticos y el arte paleolítico, fundamentalmente. Y la segunda parte, pues hacen referencia a la edad de los metales, el neolítico, perdón, en primer lugar, y después las edades de los metales, es decir, el calcolítico, la edad del bronce y la edad del hierro. Finalmente, también hemos editado en el departamento las pruebas de evaluación a distancia, es decir, los llamados cuadernillos, que ustedes son cuatro cuadernillos para el curso, dos para la primera parte y dos para la segunda, que ustedes pueden realizar voluntariamente, aunque es aconsejable su realización, y que deben enviar para su corrección o entregar a los tutores en los respectivos centros asociados. Es decir, que tienen a su disposición, como material didáctico elaborado por el departamento, en resumen, la guía del curso, el programa de la asignatura, la guía didáctica, el manual, podríamos decir en sentido estricto, o unidades didácticas y las pruebas de evaluación a distancia. Es decir, este es el material con que ustedes cuentan para preparar la asignatura. Además de este material, ustedes disponen, y así se recoge en la guía didáctica, por ejemplo, o en los diferentes temas de las unidades, de una bibliografía general de apoyo, de ampliación para cada uno de los temas. Concretamente, en la guía didáctica podrán observar que esta bibliografía les viene comentada según su interés, según su actualidad, según su accesibilidad, en fin, para que ustedes puedan seleccionar entre los diferentes textos, entre los diferentes manuales que se refieren a cada uno de los temas. Además de esto, los profesores de la asignatura tenemos unos turnos de guardia que están recogidos en la guía del curso, donde ustedes pueden hacer consultas telefónicas en ese horario o pueden hacer consultas postales o de otro tipo y les atenderemos. Y finalmente cuentan ustedes, como saben también, en los centros asociados con un tutor, que es esa persona que está directamente en contacto con ustedes en cada uno de los centros asociados y que será la persona que les ayude a preparar la asignatura, les oriente respecto a los exámenes, les oriente respecto a la bibliografía, solucione sus dudas inmediatas, corrija los cuadernillos y al final pues emita un informe a los profesores de la sede central que se considerará para las calificaciones finales junto con los ejercicios que ustedes hagan. Estos ejercicios, que también se explican en la guía del curso y en la guía didáctica y que el tutor les comentará, son los de febrero y junio, los exámenes ordinarios, y los extraordinarios de septiembre. Todos ellos, en todas las convocatorias, constan de dos partes. Una primera parte teórica, con el desarrollo de un tema, y una segunda parte práctica, donde deben comentarse una serie de figuras, una lámina que consta de tres o cuatro objetos, piezas, representaciones artísticas, en fin, que constituyen la parte práctica que ustedes deben comentar. Ambos se valoran al 50%, es decir, que deben ustedes desarrollar con la misma intensidad, con el mismo interés, con el mismo rigor, tanto la parte teórica del tema. Siempre suelen proponerse temas muy generales, es decir, que demuestren o que muestren que el alumno conoce de forma general la asignatura, es decir, que ha asimilado los grandes principios de la asignatura, no que se ha quedado simplemente con una serie de datos inconexos que no tienen sentido. Por eso no tiene sentido, digamos, en una interpretación más general, más global de la asignatura, sino que se pretende que en este tema se muestre que se ha comprendido las grandes líneas de la asignatura, que se ha comprendido de una forma genérica los grandes momentos, los grandes principios, digamos, los principios fundamentales de la asignatura. Y la parte práctica, es decir, el comentario de las láminas, que se valora también pues extraordinariamente, es decir, la mitad del examen, y ello, pues digamos que tiene sentido especialmente en una asignatura como es la asignatura de prehistoria. ¿Por qué? Pues porque los prehistoriadores no contamos para realizar nuestra ciencia, para elaborar la prehistoria, para conocer las sociedades del pasado, anteriores a la escritura, que es lo que viene a definir lo que es la prehistoria. No contamos con textos escritos, digamos, por propia definición de la asignatura. La prehistoria comienza con la aparición del hombre y finaliza, si comienza con la aparición del hombre, pues hace más de 2 millones de años, y finaliza, pues, en un sentido, una visión tradicional de la prehistoria, con las sociedades que conocen la escritura, es decir, por lo tanto, sus límites son un tanto ambiguos, tanto en el comienzo como en el final, puesto que ni el hombre aparece al mismo tiempo en todo el planeta, como ustedes ya saben, incluso antes de cursar la asignatura, sino que su origen es puntual, aparece en África Oriental hace más de 2 millones de años y progresivamente va conquistando el planeta, y la escritura, pues igualmente, aparece en diferentes focos, en diferentes puntos, con diferente cronología. Por tanto, el comienzo y el final de la prehistoria tiene unos límites imprecisos. Pero al no contar, por tanto, el prehistoriador con textos para elaborar su materia, para conocer este periodo dilatadísimo de tiempo que es la prehistoria, pues debe recurrir a una metodología especial. ¿Y cuál es esa metodología? Pues es la metodología arqueológica. Es decir, es el registro arqueológico. Y el registro arqueológico está constituido por una serie de materiales, de objetos. En el caso de la primera parte de la asignatura, fundamentalmente está constituido por industrias líticas e industrias óseas, es decir, los restos de los útiles que el hombre prehistórico fabricó y dejó en sus hábitats, en sus asentamientos, en lo que conocemos como yacimientos arqueológicos, y también sus manifestaciones artísticas. Naturalmente, el registro arqueológico está compuesto de esto y de otros muchos datos, como son el polen fósil, los restos de fauna cazada, los datos estratigráficos, los datos sedimentológicos, pero todo ello no es exigible su conocimiento en primer curso, pero sí un conocimiento mínimo de lo que son esos objetos fundamentales que caracterizan y que definen los momentos claves, las grandes fases de la prehistoria y para la primera parte de la asignatura del paleolítico y del epipaleolítico o mesolítico, conceptos que a ustedes ahora les pueden resultar un poco extraños, pero que enseguida se familiarizarán con ellos. Y esos objetos, repito, volviendo un poco a lo que nos ocupaba, esos objetos deben ser conocidos porque son las fuentes de la prehistoria. Igual que el historiador que se dedica dedica a la Edad Antigua debe conocer los textos clásicos, o quien se dedica a la Edad Media, pues sus correspondientes medievales o modernos o contemporáneos, los prehistoriadores debemos conocer, digamos, las fuentes de nuestra ciencia, y esas fuentes son arqueológicas. Por lo tanto, debe haber una parte teórica, naturalmente, pero también una parte práctica que nos indique, que nos señale, que nos muestre que conocemos esas fuentes y que identificamos esos objetos y sabemos comentarlos e integrarlos en su contexto concreto. Bueno, por lo tanto, resumiendo esta primera parte de información de lo que es la asignatura, cuáles son sus objetivos, etcétera, ustedes disponen de ese material didáctico, ustedes disponen de una bibliografía actualizada y reciente, y por cierto que en los últimos años se han publicado muchos y buenos libros sobre prehistoria en castellano. Y también disponen ustedes de esa ayuda, que son los profesores, tanto de la sede central como en el centro asociado, que les ayuden a preparar la asignatura en esas dos vertientes, en esas dos facetas, que son la parte teórica, más de estudio personal, más, digamos, de reflexión personal, y la parte práctica, que es una parte más comparativa, más deductiva, más de poner en relación los objetos concretos con la formación teórica que se da en los manuales, en los temas, etc. La asignatura, como su propio nombre indica, es de una amplitud extraordinaria. Bien, ya el propio título de prehistoria general o prehistoria universal casi parece, pues, un poco, en fin, que casi nos desanima un poco, en fin, impresiona, ¿verdad? Sin embargo, pues, abarcando la prehistoria, pues la inmensa mayoría de la presencia del hombre sobre la Tierra, es decir, si pensamos que el hombre lleva sobre la Tierra, pues, unos 2,5 millones de años, a nuestra asignatura corresponde casi el 99% de ese tiempo. Es decir, que si trazáramos una línea, una larga línea, que fuese el reflejo de la presencia del hombre sobre la Tierra, solamente un tramo muy corto del final de esa línea se correspondería a la época histórica, todo el resto sería prehistoria. Y paradójicamente, de esa época, sin embargo, a pesar de ser tan dilatada en el tiempo, tenemos poquísima información. Esta información, esta escasa información que sirve para elaborar nuestra asignatura, nuestra disciplina, naturalmente está un poco entreverada de otras disciplinas, como pueden ser, pues, la física, la química, la botánica, la estadística, etcétera. Y esto le confiere hasta cierto punto una dificultad especial para el alumno que además no ha tenido contacto previo con la prehistoria o con la arqueología en un sentido general. Y se manifiesta sobre todo en una, digamos, podríamos decir como dureza terminológica y a veces también conceptual, puesto que hay muchos conceptos y muchos términos nuevos y a veces un tanto abstrusos, un tanto difíciles en su comprensión, pero yo les animo a que esto no les sirva de desánimo, sino todo lo contrario, de aliciente, porque muchas veces detrás de estos términos tan complicados, aparentemente, detrás de estos términos pues tan retorcidos gramaticalmente, hay realidades muy sencillas, hay realidades muy obvias, hay cosas muy simples de comprender. Lo que pasa es que a veces pues los científicos o los profesores, los investigadores, pues definen con nombres complejos realidades que son pues no diría yo obvias, pero bastante, bastante simples en su comprensión. Por lo tanto, no se desanimen ustedes por esta terminología compleja, abstrusa, elaborada, sino todo lo contrario, porque es, pues, yo diría que todo hay que hacerlo con un esfuerzo, ciertamente, pero que es una materia asequible. Esta dificultad en la comprensión, esta, sobre todo, escasez de datos, provoca que muchas veces sobre un mismo hecho existan hipótesis o interpretaciones diferentes que se plasman a veces en diferentes escuelas o en diferentes tradiciones sobre momentos concretos de la prehistoria. Bien, esto es el verdadero reflejo de lo que es la universidad. La universidad es diversidad de opiniones, no es homogeneidad, no hay una sola opinión, no hay una sola verdad. Hay muchas, diferentes, contrapuestas, y en su contraposición precisamente pues se produce el enriquecimiento de las ciencias. No les desanime tampoco el encontrar en diferentes temas pues interpretaciones diversas, incluso a veces opuestas, puesto que esa es el verdadero, digamos, la verdadera riqueza de la ciencia, y en este caso la verdadera riqueza de la prehistoria. La prehistoria, en cuanto a concepto en sí misma, es un término que puede ser interpretado en dos sentidos. Por un lado, es una ciencia, y por otro lado, es un periodo, digamos, cronológico o un periodo de la historia del hombre. En cuanto a esta segunda acepción, en cuanto a periodo de la historia del hombre, pues abarca, les decía antes, la inmensa mayoría de la historia del hombre sobre la Tierra. Abarca toda la primera parte del cuaternario, lo que se define como pleistoceno, y también una parte sustancial de la segunda fase del cuaternario, que es el holoceno. La primera parte de la asignatura, que es lo que ustedes encontrarán en el tomo 1 de las unidades didácticas, pues es lo referido al paleolítico y al mesolítico, y ocupa fundamentalmente el pleistoceno y los comienzos de la fase neotermal del holoceno, es decir, del clima similar al actual, y incluye entre sus contenidos pues tanto el origen y el desarrollo del género humano, es decir, desde la aparición del género humano en África, las primeras formas australopitecinas, bien, alguna referencia a los primates del terciario muy general, y después ya los homínidos con los australopithecus y el desarrollo del género homo, y paralelamente el desarrollo de las diferentes industrias, de las diferentes culturas que corresponden a esos también diferentes tipos humanos. La segunda parte de este primer tomo hace referencia ya, una vez finalizado el glaciarismo cuaternario, una vez finalizado el pleistoceno, a la aparición ya de una sociedad, digamos, en transición hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo sistema económico que se denomina el mesolítico o epipaleolítico. Esto es lo que abarca la primera parte de la asignatura, ese primer periodo, esa primera digamos, mitad en sentido de división académica de la asignatura que corresponde a la primera parte. Y la segunda parte abarcará desde la aparición de esas sociedades ya con una economía productiva hasta la aparición pues de los primeros textos escritos y de los grandes imperios que constituyen ya el comienzo de la historia antigua y que se refleja en el segundo tomo de las unidades didácticas. Esto en cuanto a periodo cronológico, es decir, que en términos absolutos estaríamos hablando del comienzo de la prehistoria desde hace más de 2 millones de años, entre 2 y 3 millones de años, con la aparición de los primeros seres humanos, hasta pues hace muy poquito tiempo en esta escala temporal, es decir, en cuanto a evolución cultural y también en cuanto a evolución biológica, pues hace escasamente para los primeros textos escritos, pues en el tercer, cuarto milenio y en algunos casos incluso con el cambio de la era, como puede ocurrir en nuestra península, cuando la entrada en la historia es mucho más reciente. Pero la prehistoria, además de este periodo cronológico, es también una ciencia, y es la ciencia que estudia las sociedades humanas que se desarrollaron durante ese espacio de tiempo. Para esto, como antes les decía, se ayuda de otras ciencias, como puede ser la geología, como puede ser la física y la química, la paleoantropología, etcétera. Todas ellas son importantes y todas ellas nos aportan informaciones sustanciales para elaborar nuestra materia. Y todo ello dentro de un método concreto, como antes les decía, que es el método arqueológico. Y el método arqueológico se plasma en la excavación de los yacimientos arqueológicos y en el estudio de ese registro que son los restos materiales que ha dejado el hombre, pero que además del hombre ha dejado también el propio clima, que es fundamental para el estudio de las sociedades antiguas, y de los objetos y de otros animales que compartieron ese hábitat con el hombre, de condiciones geológico-climáticas y que se plasman en los datos sedimentológicos, estratigráficos, etcétera, de los yacimientos. Las industrias que allí aparecen, que son industrias líticas y óseas fundamentalmente, deben ser estudiadas a través de la tipología. La tipología, a las que se dedica un tema, en las unidades didácticas, es sin duda una materia compleja y que a ustedes se les pide a un nivel pues muy general. No se obsesionen ustedes con la identificación de útiles líticos, de útiles óseos, sino con una comprensión general, con saber cuál es su emplazamiento cronológico, su emplazamiento paleoantropológico, es decir, a qué tipo humano se corresponde y un poco cuál es su significación cultural general. No se trata de hacer especialistas en tipología, sino en tener alumnos que conozcan los elementos básicos, las pautas fundamentales de lo que es el registro arqueológico. Y finalmente, los aspectos cronológicos, que sin duda son importantes en nuestra asignatura, pero que son tan diversos, son tan variados, que sin duda es absolutamente imposible que ustedes retengan el volumen de fechas y de informaciones que se dan en la asignatura. Por lo tanto, ustedes deben entender lo que es el esquema general, lo que es la parrilla cronológica en la que se desarrolla la prehistoria. La cronología, sin duda, es un poco la espina dorsal de la asignatura. Pero el objeto final de la prehistoria no es saber fechas, no es situar objetos, no es datar seres humanos, acontecimientos o objetos materiales. No es ese. Es la cronología una ayuda. El objeto fundamental es conocer las sociedades. La cronología es importante, pero no el objeto último. Por lo tanto, deben ustedes saber emplazar cronológicamente cada nueva fase, cada tipo humano, pero no obsesionarse con una datación absoluta concreta, porque si ustedes se empeñan en estudiarse todas las dataciones, no solo no lo van a conseguir, sino que además van a acabar no sabiendo prehistoria y no sabiendo cronología, ¿verdad? Es decir, que deben tener claro cuál es el esquema general, pero no pensar que este es el objeto último de la asignatura, porque es simplemente una ayuda. Esta asignatura, que espero ustedes estudien con agrado y que les guste y que la disfruten, tiene como objeto conocer las sociedades del pasado, no memorizar datos, memorizar objetos, memorizar tipologías, porque entonces no sería una asignatura, sería una especie de listín telefónico horroroso e incapaz de ser asimilado por nadie. Pues nada más, les deseo suerte y ánimo en el estudio de la misma. Muchas gracias.